futuros tratamientos pues van a ser desde luego de mucha utilidad, porque nos permite tener un material muy valioso que puede representar muy bien lo que pasa en los pacientes. Los organoides son como órganos en miniatura, pero son mucho más simplificados. O sea, no podemos, a lo mejor,
tener la falta de referentes femeninos que sirvan como role models, como modelos a otras mujeres a la hora de elegir a qué profesión dedicarse. Esa es una importante.
Pues las bicicletas y los patinetes sustituyan tanto al transporte público o al automóvil, yo creo que eso no se va a producir. En parte afortunadamente y en parte desafortunadamente. O sea que es complicado hacer una valoración de estos medios de transporte conjunta.
Es como el caso de la vacuna de la malaria, que se lleva muchos años intentando desarrollar y no es nada sencillo, porque el patógeno, en el caso de la malaria, tiene mucha variabilidad y hace que sea capaz de escaparse de las vacunas. Y en el caso del virus del Nilo, pues también hay otra serie de problemas que hasta el momento han impedido que haya una vacuna,
El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas ¿qué será lo siguiente? ¿Qué va a ser lo siguiente? Yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE, José Ángel Cuadrado. Lo que viene.
Beatriz Martínez, responsable del Grupo de Genética Molecular en el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo que viene.
Pues muy bien, muchas gracias por invitarme.
Oye, una cosa, ¿podríamos decir que el uso de los organoides es el futuro para descubrir los tratamientos más efectivos a algunas enfermedades raras? ¿Eso es el futuro? ¿Es lo que viene?
Bueno, lo que sí viene es que el uso de organoides es una herramienta que ahora mismo se está desarrollando cada vez más y que va a ser muy útil en la aplicación de en general de la investigación biomédica en muchos aspectos. En la investigación, en la aplicación para probar futuros tratamientos, pues van a ser desde luego de mucha utilidad, porque nos permite tener un material muy valioso que puede representar muy bien lo que pasa en los pacientes de una forma mucho más fácil de lo que era hasta ahora.
Beatriz, claro, yo he soltado ahí la palabra organoide, tú has dicho que sí, que va a ser esto el futuro, ¿no?, para algunas cosas, como has puntualizado, pero tenemos que explicarle a la gente que nos está escuchando ahora mismo en lo que viene, ¿en qué consiste exactamente un organoide? Básicamente, por decirlo así de una manera sencilla, son mini órganos que están generados en laboratorio y que imitan el funcionamiento de órganos reales. Por lo tanto, se puede con ellos de alguna manera investigar, como decíamos, sobre algunas enfermedades raras. Se han hecho organoides del intestino, del hígado, del colon, del pulmón, ¿verdad? ¿Eso es así?
Sí, 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 efectivamente. O sea, los organoides son estructuras celulares que nosotros podemos generar en el laboratorio basándonos en la capacidad de que tienen las células madre. Esas células madre pueden venir de diferentes sitios, ¿no?, pero tienen la capacidad de poder generar, de poder diferenciarse a células específicas de cualquier tejido, ¿no? Entonces podemos generar organoides, como has dicho, pues de ahora mismo se generan organoides de cualquier tejido del cuerpo humano. Vamos, cualquier órgano podemos tenerlo representado en estos mini órganos que vamos a poder estudiar luego más en detalle sin acceder a esos órganos en los pacientes.
Claro, ¿no? O sea, que para que la gente lo entienda, si por ejemplo hay un pulmón, ¿no?, de un paciente X, voy a hablar de mi caso, ¿no? Uno de mis dos pulmones no funciona bien, por lo que sea, ¿se puede extraer un trocito del tejido de mi pulmón, ¿no? Vosotros lo hacéis crecer. Y con ese pulmón que ya tenemos en el laboratorio, se puede investigar y se puede analizar y se puede ver qué está pasando.
Bueno, es parecido a eso, no es tan, a lo mejor, tan directo. O sea, los organoides los podemos generar bien a partir de células madre que están en los órganos afectados, por ejemplo, de una enfermedad, o bien podemos coger células ya diferenciadas y reprogramarlas para que sean células madre, y a partir de ahí podemos diferenciar el tejido que nos interesa, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que tú pones del organoides de un pulmón, pues ahora mismo los organoides son como órganos en miniatura, pero son mucho más simplificados. O sea, no podemos a lo mejor tener un órgano tan complejo como el pulmón representado totalmente en un organoide, ¿no?
Claro.
Eso es algo que...
Claro.
Pero podemos representar diferentes tipos celulares que son claves para una enfermedad en concreto y que están en ese órgano.
Claro, entre otras cosas porque al final el pulmón dentro de mi cuerpo está interconectado con muchísimas más cosas, ¿no? Y este organoide lo tenemos fuera en el laboratorio. Me imagino que... ¿Cómo los mantenéis, esos organoides?
Pues los mantenemos, o sea, son cultivos de células. Lo que pasa que el crecimiento lo hacemos en 3D. En tres dimensiones, estructuras tridimensionales, pues poniendo las células en unos soportes, en unas matrices, ¿no?, en un soporte en el que puedan generar estructuras tridimensionales, pues tenemos esta versión muy reducida de parte de un órgano que estemos estudiando, ¿no? Bien sea el pulmón, el hígado, digamos que son versiones simplificadas de órganos.
Claro. Y doctora, ya por último, he estado viendo que ahora mismo el uso de los organoides se está empleando básicamente en los últimos años, o ha ido muy bien, ¿no?, en los últimos tiempos, mejor dicho, en enfermedades neurológicas. ¿En qué más cosas, ¿no? O sea, que ahora mismo, ¿qué es lo más puntero que se está haciendo?
Bueno, en todos los campos se están utilizando organoides cada vez más. Se han utilizado mucho y es uno de los campos donde más se utiliza es en la oncología, en los tumores, porque podemos representar tumores en 3D, o sea, podemos generar esos mismos los tumores que se generan en un paciente, podemos generarlos en estos organoides, ¿no? Ahí es donde han empezado a utilizarse y se llevan utilizando ya los últimos años de forma más masiva. Pero se generan para cualquier tipo de enfermedad. O sea, pues eso, ya te digo, nosotros, por ejemplo, los utilizamos mucho para enfermedades del hígado, pero también, por ejemplo, tienen mucho interés en estudiar enfermedades de órganos poco accesibles, como dices, para el estudio del cerebro, pues es un órgano que es muy inaccesible para la investigación. Y entonces, por ejemplo, generar organoides de cerebro, pues está ahora mismo, es un campo muy en desarrollo, porque nos permite estudiar la diferenciación neuronal, por ejemplo, en estos mini órganos, ¿no?, en estos mini cerebros. Lo mismo sería pues para cualquier tejido, para estudiar una enfermedad hepática, para un riñón o etcétera.
Beatriz, qué interesante todo esto que nos estás contando, es alucinante. Si te parece, vamos a hacer, esta es la primera parte, parte 1, ¿no?, de los organoides, y vamos a hacer una segunda parte hablando precisamente de algunos usos, como por ejemplo el cerebro, ¿no?, y qué se puede investigar gracias a estos organoides. ¿Te parece que te volvamos a llamar y desarrollamos, analizamos este tipo de cosas?
Bueno, o sea, esto ya sería otro día, ¿no?
Esto sería la parte 2 de los organoides, ¿te parece? parece? Ha sido muy interesante conocer este tema, descubrir este campo, y si te parece profundizamos el próximo día en dos o tres casos muy concretos como el del cerebro. Ha sido genial escucharte, muchísimas gracias por tu tiempo.
Bueno, muy bien, muchas gracias a vosotros.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Estamos en Lo que viene, el programa de COPE que habla de ciencia, de tecnología, de futuro
y de cambios sociales.
Ahora precisamente nos vamos a detener en un cambio social que, aunque se está produciendo muy poco a poco, va camino de ser una realidad en los próximos años. Mira, los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Educación arrojan un escenario bastante claro. En 2022, solo el 25% de los estudiantes de carreras tecnológicas eran mujeres, es decir, una de cada cuatro. Inés Vázquez, cofundadora y CEO de Adalab. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo que viene.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Ángel? Yo muy bien, gracias.
Igualmente, gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo. Oye, Inés, a modo de titular y luego ya profundizamos, ¿esto por qué? ¿Por qué tan poca presencia de mujeres en carreras con tan buenas salidas profesionales?
Bueno, como titular es difícil darlo, ¿no? Porque sí que es verdad que como problema estructural que es la falta de mujeres en tecnología, pues normalmente las explicaciones son varias. Pero bueno, así como una que es muy importante, podríamos decir la falta de referentes femeninos, uh-huh, que sirvan como role models, como modelos a otras mujeres a la hora de elegir a qué profesión dedicarse. Esa, uh-huh, es una importante.
Bueno, ahora vemos el resto. Estás al frente de Adalab, como decía, que es la primera escuela de nuestro país especializada en formación tecnológica para mujeres. Inés, por vuestras manos han pasado más de 750 mujeres en estos 7 años. Yo no sé si hay algún perfil o perfiles concretos.
Bueno, tenemos mujeres de todo tipo, ¿no? Porque con tantas mujeres que han pasado por nuestra escuela, pues tenemos un poco de todo. Pero sí que es verdad que una alumna típica pues sería una mujer de unos 30 años, con estudios universitarios. La mayoría, el 77%, tiene estudios universitarios, pero en carreras que no tienen casi nada que ver con la tecnología. O sea, lo típico es una mujer que después de estudiar una carrera ha pasado por una etapa en la que ha estado intentando encontrar trabajo relacionado con lo que ha estudiado, no lo ha conseguido o lo ha conseguido de poca calidad, y en un momento dado ve la tecnología como una opción para crecer profesionalmente y decide, pues eso, convertirse en programadora o analista de datos con nosotros. Mm. Después sí que un alto porcentaje, alrededor de un 40% tiene nociones de inglés. Y después, pues todas las historias que te puedes imaginar,
ya,
¿no?
Ya me imagino.
Sería así lo más común.
Julia cambió la abogacía por el sector tecnológico, sobre todo por las pésimas condiciones económicas que le ofrecía el primero.
Unos años nefastos a nivel profesional, tanto por malas experiencias laborales en cuanto a condiciones, como condiciones económicas, como condiciones laborales, ya directamente culturas de esclavismo, ¿no? Como agradecer y besar los pies por tener un trabajo, trabajar 10 horas, que te paguen 8 y encima mal pagadas.
Y eso que hasta que una de sus amigas le habló del sector tecnológico, ella ni había escuchado hablar de él. Venía, lógicamente, de letras. Eso, y que le faltaban referentes tecnológicos en este sector.
Decían que habían empezado a estudiar Derecho porque les gustaba mucho Ally McBeal. Yo pensaba qué tontería esa, ¿no? Pero pues en realidad es una representación femenina. Si no tienes referentes, jamás vas a pensar que puedes llegar a ser programadora cuando no tienes referentes, cuando no sabes que quien sentó las bases de la programación fue una mujer, o la que creó, ha hecho posible la Wi-Fi y también es una mujer. O sea, no se habla de eso, no se habla de la presencia de mujeres en
ahora ese está más que encantada
a empresas y a sueldos que para una persona que recién empieza son muy, muy buenos. Y bueno, o sea, la verdad es que después de esta empresa que no me gustó nada, entré en una empresa increíble, una americana, estuve trabajando ahí 2 años. Aprendí muchísimo, era remoto, así que podía viajar todo lo que quería. Además, nos daban muchísima formación. De hecho, teníamos hasta los viernes libres para proyectos propios. yo la verdad es que no daba crédito. No daba crédito a pasar de trabajar 10 horas al día y que me pagaran solo 8 y que me trataran como una inútil total, a tener compañeras de 24 años que me enseñaran backend, tener un montón de gente súper joven en la que admirar, otra cultura de trabajo totalmente distinta en la que me decían no vas a poder trabajar 8 horas al día, nadie rinde 8 horas al día, así que cuando estés cansada paras y no pasa nada y tómate todo el tiempo que necesites para aprender.
Inés, desde luego, en estos últimos años ha habido algunas acciones dirigidas precisamente a impulsar la presencia de mujeres en profesiones como, por ejemplo, la informática, la programación web, el análisis de datos, por ejemplo, vuestro caso, ¿no?, que estáis ahí. Y luego me imagino que la declaración en 2015 por parte de las Naciones Unidas del 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia también habrá ayudado, ¿verdad?
Sí, sí, sí que es verdad que desde que... A ver, la realidad es que a pesar de todas las acciones que se han hecho... A día de hoy, como decías al principio, la presencia de mujeres en tecnología sigue siendo muy baja. O sea, estamos muy lejos de conseguir un crecimiento del porcentaje de mujeres que pueda resolver el problema, ¿no? Pero sí que es verdad que ha habido diferentes acciones que han hecho que, por ejemplo, desde el 2016, que empezamos nosotras con Adalab, a día de hoy este tema cada vez se habla más, ¿no? Y cada vez son más, tanto pues por parte del gobierno como por parte de las empresas. Por ejemplo, las empresas, nosotros colaboramos con más de 300 empresas y cada vez hay más empresas que tienen iniciativas para fomentar que haya mujeres dentro de sus departamentos tecnológicos. Pero es muy lenta. O sea, si comparamos pues las necesidades del mercado laboral y cuántos puestos se requieren en tecnología con cuánto va creciendo el ritmo de mujeres que se incorporan al sector, pues hay mucha diferencia. Entonces se necesitan hacer muchas más cosas para resolver este problema.
Inés, al principio hablabas de esa falta de referentes, ¿no? De mujeres referentes en el sector de la tecnología. Claro, tú piensas en líderes del sector tecnológico y los más mediáticos, en teoría, o a mí al menos me vienen a la mente, son hombres. Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, ¿no? El polémico Elon Musk. Pero es verdad que luego, por ejemplo, yo soy muy amante, por ejemplo, de la revista Emprendedores y leía la historia hace unas semanas de Melanie Perkins, que es la fundadora de Canva, que es la plataforma de diseño más usada del mundo. Se trata de una mujer que ha hecho algo muy grande, que tiene mucho nombre y que encima, que esto ya es un añadido, no es lo más importante, pero desde luego contaban en la revista Emprendedores que es la segunda mujer más rica de Australia, con lo cual le ha ido muy bien. ¿Qué nombres femeninos, según tú, deberían tener más presencia actualmente?
Pues mira, así como, por ejemplo, aplicaciones que están a la orden del día, ¿no?, y que son muy conocidas, por ejemplo, Tinder, ¿vale?, que todos conocemos. La cofundadora de Tinder es una mujer que se llama Whitney Wolf, ¿vale?, y ella también es cofundadora de Tinder y es CEO de Bumble también. Por ejemplo, la CEO de YouTube también es una mujer que se llama Susan Wojcicki. Y así en el ámbito nacional, por ejemplo, pues la directora de IBM para toda Europa también es una mujer que se llama Marta Martínez. Entonces, esas son algunas de las mujeres. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, en Adalab para fomentar esto, o sea, siempre que empieza una promoción de nuevas alumnas, les pedimos que primero que nos digan eso, tres mujeres de tecnología. Entonces, obviamente, las respuestas es que si una sabe más de dos, ya. Pues lo que hacemos es que cada promoción tienen que elegir a una mujer que empiece por la letra que le corresponde, ¿vale?, que se haya dedicado a tecnología. Y así cada promoción, pues vamos también posicionando referentes femeninos que se dedican a esto, que son pocas, pero sí que las hay. Entonces es importante hablar de ellas también.
Claro, Inés, porque trabajar en una empresa tecnológica o en una empresa dentro de un departamento relacionado con, por ejemplo, el análisis de datos, es muy interesante para hombres y para mujeres, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de aumentar la presencia de mujeres en este tipo de trabajos. ¿Por qué? ¿Qué ofrece? ¿Qué ofrece?
Bueno, el sector tecnológico desde hace años, o sea, desde que empezó como la transformación digital de las empresas, ¿no?, en que todos estamos viviendo esta digitalización, pues la demanda de perfiles tecnológicos no para de crecer, ¿no? Por un lado, no para de crecer, y por otro lado, hay muy pocos perfiles, tanto hombres como mujeres, especializados en perfiles tecnológicos. Por eso las condiciones del sector son muy buenas. Los salarios son muy altos, generalmente. Es un sector donde, por ejemplo, el teletrabajo está a la orden del día. Entonces, eso, son muy buenos salarios, muy buenas opciones de carrera, muy buenas opciones en general. O sea, en tecnología cada vez están creando más puestos de trabajo, entonces lo que haces ahora no necesariamente va a ser lo que haces dentro de unos años, y es muy interesante también a nivel, pues eso, creativo y de oportunidades de empleo. Y las condiciones son muy buenas, o sea, comparados con otros sectores, no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que hace que sea un sector muy atractivo para hombres, pero también para mujeres. Y eso es un poco lo que queremos fomentar en Adalab, que quieran crecer profesionalmente, pues que vean este sector, y que no es imposible poder reinventarse en este sector. O sea, nuestras más de 750 alumnas, cada una con cargas diferentes, de ciencias, de letras, de todo tipo de carreras, lo han conseguido. O sea, nosotros tenemos un ratio desde que empezamos de inserción laboral de un 90%. O sea, que esto es una opción, y que puede ser una opción muy buena para muchas mujeres.
Pues Inés Vázquez, cofundadora y CEO de Adalab, sirva esta sección como granito de arena puesto por nosotros, por lo que viene, para que sigan aumentando las mujeres en el sector tecnológico. Gracias por habernos dedicado un ratito de tu vida. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas
y mucha suerte.
Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
España siempre ha sido un lugar atractivo para vivir, desde luego por la calidad de vida que tenemos aquí, el clima, la gastronomía, los lugares turísticos, la situación geográfica. ¿Qué te voy a contar a ti, que me estás escuchando hasta ahora en lo que viene? Pero todos estos factores también convierten a nuestro país en una zona ideal para emprendedores y empresarios de todo el planeta. Y no solo eso, es que aquí tenemos muy buenas startups y con ideas maravillosas. En los últimos años, de hecho, pues esto ha sido un boom. Y en lo que viene, a partir de ahora, queremos darle un hueco a todas estas empresas que no paran de crecer y que encima son de aquí, que son Made in Spain. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
¿Qué tal, José Ángel?
Venga, pues cuéntanos.
Pues mira, hoy tengo dos startups que te van a sorprender porque es que son muy interesantes. Esta primera, ¿alguna vez tú has ido a alguna fuente pública y en la que has tenido miedo de beber de un agua porque pueda tener virus o bacterias?
Sí. O porque antes, por ejemplo, haya bebido un perro al ametazo limpio de esa fuente, ¿no? Y entonces diga, me da cierto miedo por si tiene algún tipo de parásito o patógeno o lo que sea.
Pues mira, con esta startup, con Oceanis, que es una botella con ozono que es capaz, gracias a su tecnología innovadora, a que no te tengas que preocupar por ello.
Mm-hmm. Bueno, pues vamos a hablar con uno de sus fundadores, con el CEO, que es José Ramón Campos. José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Hola, muy bien. Muchísimas gracias.
Nada, oye, estamos hablando entonces de una botella potabilizadora que funciona con ozono, ¿verdad?
Sí, precisamente nosotros creamos este producto, que es una innovación mundial en tecnológica para resolver este problema.
Mm-hmm. Y bueno, ya que estás, explícanos la tecnología exactamente cómo funciona, porque claro, la gente últimamente conoce el ozono y sobre todo para qué se utiliza, porque en la pandemia se ha utilizado mucho para desinfectar algunos espacios, para acabar con el COVID, ¿no? En el caso de la botella, esa tecnología, ¿cómo la habéis incorporado?
Como tú lo has comentado, la tecnología de ozono tiene muchísimo tiempo que se ha comprobado que es efectiva para matar virus y bacterias, y se ha utilizado en distintas áreas. Nosotros lo que hicimos fue coger esa tecnología y miniaturizarla, ponerla en una botella de manera que sea portable, porque la dificultad que había antes es que el ozono solamente se podía utilizar en espacios cerrados conectados a la electricidad.
Sí.
Nosotros logramos resolver eso de una manera portable.
Uh-huh. Y José Ramón, pero en este caso, ¿la botella tiene un tiempo de duración por el ozono? ¿El ozono se acaba? ¿Tenemos que recargarla o no? ¿O eso ya es para siempre?
Súper interesante la pregunta, porque lo que sucede es que el ozono no se puede transportar. O sea, uno no puede llevar una bombona de ozono, porque el ozono es efímero, solamente dura unos segundos y se vuelve a convertir en oxígeno. Uh-huh. Entonces el ozono hay que fabricarlo y consumirlo en el mismo sitio. Entonces, lo que hace la botella es tiene una pequeña planta de ozono en la misma botella que produce el ozono, lo inyecta y desinfecta todo lo que esté dentro de la botella, y funciona como una batería recargable, como un móvil celular. La recarga la utiliza, a mí me dura aproximadamente 10 días cada recarga, tomando lo normal, 1.5 litros, 2 litros de agua diario, y después la vuelves a recargar. Y se espera que la vida útil de la botella sea alrededor de 2 años. Todavía es un producto muy nuevo y todavía no ha llegado ninguna a los 2 años, pero está funcionando bien.
Desde luego que es una pasada esta tecnología. Oye, una última cosa, por si la gente está diciendo, claro, yo lleno la botella con agua, ¿tiene cierto riesgo que entre en contacto con el ozono de algún tipo? Y luego también te pregunto, en el caso, por ejemplo, de los vecinos de... No sé si sabes que en las últimas semanas ahí en Tarazona, en un pueblo de Zaragoza, casi todo el pueblo se ha contagiado por un patógeno que estaba en el agua, por beber precisamente agua, ¿no?, de su casa. Si esta tecnología se hubiera incorporado a sus grifos de alguna manera, se hubiera evitado. Son dos preguntas. Si te parece, vamos primero con la primera. El agua que vamos a colocar en nuestra botella, si tiene algún peligro cuando nos la bebemos, y segundo, lo de Tarazona.
Bueno, el ozono es un irritante de las mucosas si tenemos una alta concentración. En el caso de la botella, que tiene una concentración muy, muy baja, es totalmente inocuo para la salud, no tiene ningún riesgo, pues, realmente. Uh-huh. Y en el caso de este, que tenemos el de Tarazona y también el de Galicia, el pueblo que también tuvo el brote de gastroenteritis. Sí, precisamente nuestra solución hubiese evitado que esto ocurriera, porque obviamente hubiese eliminado el virus este que causa la gastroenteritis.
Uh-huh. Bueno, pues José Ramón Campos, CEO fundador de Oceanic, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Bueno, Pablo, vamos con la segunda propuesta. Venga.
Mira, ahora nos adentramos en el mundo de la inteligencia artificial, que está muy de moda. Esta startup se llama Quantic Brain y dotan mediante IA de visión, la del habla, la que apela al movimiento, a los sentimientos, a la memoria, a personajes en 3D. Y estos son capaces de interpretar escenas de películas y actuar en videojuegos. Pero lo llamativo es que no realizan el diseño de los personajes mediante la inteligencia artificial. Generan el contenido sin necesidad de contar con ningún equipo informático.
Vaya, 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 vaya. Y además han sido finalistas recientemente de un certamen bastante importante.
Han quedado finalistas en el certamen Al Andalus Innovation Venture en Sevilla, que es una feria donde se reúnen varias empresas, pero también es que han sido incluidas en un programa que Google ayuda a empresas que tienen un potencial para crecer, y encima que tienen sede en Europa y en Israel también.
Gracias, Pablo. Julio Covacho, vamos a conocer un poco más Quantic Brain. ¿Qué tal estás? Bienvenido a Lo que Viene.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad para compartir el proyecto.
Nada, por supuesto. Oye, explícanos lo primero, la inteligencia artificial, ¿no? La gente, si le preguntas hoy en día, todo el mundo recurre a ChatGPT, ¿no? Es lo que tenemos en mente hoy en día a nivel sociedad. En vuestro caso, ¿cómo estáis utilizando la inteligencia artificial?
Mira, pues nosotros la inteligencia artificial desarrollamos con tecnología propia todas las vertientes de la misma. O sea, nosotros tenemos nuestro propio ChatGPT, nosotros creamos nuestros modelos de movimiento de personajes, nuestras propias voces para que los actores digitales puedan interpretar películas o actuar en videojuegos o ser un avatar en el metaverso, y tenemos ese desarrollo propio interno con lo que tocamos todo. Somos un ChatGPT, somos un clonador y generador de voces, somos un generador de movimiento con inteligencia artificial para dar una solución integral a todo aquel que cree contenido, sea un estudio de animación, una agencia de publicidad, una empresa editorial que quiera crear un audiolibro, para darle esa oportunidad de hacer contenido de una forma muy sencilla y muy rápida.
Julio, si te parece, háblanos de un caso muy concreto, si quieres, para que la gente entienda cómo es el proceso completo que vosotros estáis ofreciendo ahora mismo a una empresa, imagínate, que quiera hacer un audiolibro.
Vale, pues mira, a nosotros lo que nos facilitaría el fichero con el texto del libro, y nosotros, mediante inteligencia artificial y text-to-speech, generamos la voz que va a narrarnos ese libro. Son unas voces que hemos nosotros elaborado previamente, hemos trabajado con actores que nos han cedido los derechos, respetamos toda la propiedad intelectual y su cadena, y lo que hacemos es dar la oportunidad a que cualquier empresa del sector del libro que tenga un catálogo, pues no requiera del proceso de una elaboración de audiolibros de la forma tradicional, con estudios de doblaje y demás, sino que ofrezca a sus usuarios la oportunidad de decir, quiero escuchar este audiolibro, incluso pueda elegir entre distintas voces para que elija la que más se acerque a su gusto. Se genera el audio mismo, recibe el fichero y lo tendrá escuchando en su dispositivo en unos minutos.
En este caso, por ejemplo, si la empresa os pide un audiolibro pensado para niños, vosotros sabéis que cómo tiene que ser la voz, ¿no?, que narre ese audiolibro para que llegue de una manera más efectiva a los niños, ¿verdad? O sea, ¿qué tono debe tener? Si en este caso funciona mejor una voz femenina que una masculina, todo eso es lo que os aporta también la inteligencia artificial.
Exacto, eso es. Incluso luego la posibilidad de que en el propio audiolibro, si aparecen distintos personajes, puedas tener distintas voces en cada uno de los momentos donde tenga que leer el texto que le toca a uno de los personajes que intervienen, uh-huh, o al narrador o a otro personaje, y puede ser una voz más de niños, más infantil, más dulce, menos dulce. O sea, se puede adaptar efectivamente a cualquier tipo de libro y los sentimientos que deben transmitir.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Bueno, pues otra de las propuestas a seguir muy de cerca, Quantic Brain. Julio Covacho, muchísimas gracias por tu tiempo y mucha suerte, ¿eh? Que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pablo, la semana que viene más.
Mañana, semana que viene seguiremos estando atentos a las startups españolas.
Ya estás buscando nuevas.
Sí, ya estoy.
Venga,
buscando.
Hablamos, continuamos en lo que viene.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.